Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo con mucho gusto y le agradecemos como siempre que nos acompañe, que empiece la semana en sintonía. Hoy le invitamos a hacerse parte, como siempre, de nuestras pláticas. Hoy vamos a estar hablando de asuntos importantes como son los derechos del agua y nos vamos a enfocar al estado de California. California experimentó, usted lo sabe, una de las tres semanas más lluviosas en mucho, pero mucho tiempo. Y sigue lloviendo sobre mojado, como dicen, luego de los tres años más secos registrados en la historia del estado, del cual estuvimos hablando aquí en programas anteriores, pues ahora estamos experimentando estas lluvias. Y si bien las tormentas recientes que hemos experimentado están ayudando de alguna manera a la acumulación de nieve de agua, a los embalses, los expertos nos dicen que los mantos acuíferos del subsuelo van a tardar en reponerse. Dicen que este clima va a proporcionar, pues sí, el almacenamiento estacional para el estado de California, va a liberar agua en los embalses del estado más adelante en la temporada, pero que se va a necesitar mucho más para esto, para levantar por completo el estado de sequía que tenemos en el estado de California. Se van a necesitar años de aumento en las precipitaciones para levantar por completo el estado de sequía, porque pues hemos estado secos, digamos, durante mucho tiempo. Así que hay que repensar y pensar dos veces cómo podemos administrar mejor el agua, entender esta nueva realidad del agua en el estado de California, lo que se está haciendo y cómo todas y todos podemos hacer algo para su mejor uso. Esto y más lo vamos a comentar en la segunda parte del programa. Esté atento y atenta, y si usted quiere participar y llamarnos, cuáles son las medidas que usted personalmente está tomando en su casa, con su familia, en su trabajo, llámenos al 1-800-345-4632. Antes de ir a esas medidas prácticas, vamos a echar un vistazo a los derechos del agua y los grandes intereses alrededor de este preciado elemento. Porque al parecer el sistema de derechos del agua en California es viejo y sigue discriminando. Según los expertos, hay estados en el país que están manejando mejor estos derechos del agua, y si California no hace cambios pronto ante esta crisis, pues puede traer consecuencias mayores. Los avisos y los cambios que nos trae este calentamiento global, la sequía, y los expertos de agua, por supuesto, legisladores y ambientalistas, indican que ahora es el momento de hacer esas reformas. Incluso hay quienes van más allá y quienes dicen que pues no son necesarios los cambios, sino que hay que eliminar el sistema de derechos del agua. Este llamado a hacer cambios reales aumentó cuando el grupo ambientalista Restore the Delta publicó un análisis que concluyó que las personas que toman las decisiones sobre el agua en California son mayoritariamente hombres y son blancos. Si los directores de las agencias locales de agua fueran proporcionales a la demografía de nuestro estado en California, habría unos 660 directores blancos menos y por lo menos 500 directores latinos más, pero no es así. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué piensa? Llámenos al 1-800-34-LÍNEA y únase a nuestra plática. Para comentar este tema nos acompañan dos invitados. Tenemos a Cintia Cortés, ella es geóloga, analista, asistente de políticas en Restore the Delta City y es hija de campesinos, es egresada de primera generación de la Universidad del Pacífico. Gracias por acompañarnos en el programa, Cintia, bienvenida.
Sí, me da mucho gusto ser parte del programa el día de hoy.
Muchas gracias, Cintia. Déjame darle la bienvenida también a Abraham Mendoza, asesor principal de Community Water Center City, que se une desde Sacramento y también es hijo de campesinos. Bienvenido a Línea Abierta, Abraham. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Cintia, empecemos contigo. Pues Restore the Delta publicó este análisis que concluye lo que acabo de mencionar, que las personas que están tomando las decisiones sobre el agua de California son mayoritariamente blancos y son hombres. Danos detalles y dinos si te sorprendieron estos datos.
Sí, yo trabajo por Restore the Delta, quien publicó un comunicado de prensa con un análisis que fue publicado por el Departamento de Recursos de Agua, que concluye que el 90% de dueños a derechos de agua son de raza blanca. Este análisis de rato fue eliminado de la página de la agencia. A nuestra organización fue importante hacer estos datos públicos. Los resultados no fueron nada de sorpresa porque los resultados se alinean con la historia racista de la forma que se formó el sistema de derechos de agua. Y sí y no fue sorpresa de que esta la agencia retiró los datos de su página. De primero sí fue sorprendente porque no esperábamos que se eliminaran los datos, pero después de ponernos a pensar, el análisis descubrió que 90% de dueños de derechos a agua son de raza blanca, exponiendo quién es quien maneja el agua de California, que es información muy poderosa. Un objetivo de este reto de agua de California, organizado por el Departamento de Recursos de Agua, es hacer datos de agua más accesibles y transparentes. Yo creo que parte de la transparencia es saber quién es dueño de derechos a agua y quién controla el manejo de los sistemas de agua en California. Yo no sé por qué fue que eliminaron el análisis. Sin embargo, si yo voy y pido saber quién es dueño de un terreno, yo puedo obtener esos datos porque son públicos. Lo que los participantes de esta competencia han hecho es ser eficientes al usar un programa de computadora para obtener esta información. Y al remover estos datos, los hace ver más sospechosos.
Cintia, como bien lo acabas de mencionar, estos datos se fueron eliminados, y lo que dice Margaret Mott, que es la vocera del Departamento de Recursos Hídricos, es que se borraron porque están utilizando métodos predictivos en cuanto a la raza, el género, que pueden de alguna manera confundir, porque pueden identificar de manera errada a las personas. ¿Cuál es tu reacción a eso? ¿Qué es lo que en realidad tú crees de por qué fue eliminado o fueron eliminados estos datos que nos están diciendo que el 90% son blancos? ¿Cuál es esa reacción que tienes y qué significa que esté en manos el 90% de hombres y de blancos para los usuarios?
Sí, como acabo de mencionar, que las personas que hicieron este análisis usaron un programa de computación. Y lo que pasa con este programa de computación es que realmente cualquier programa puede tener un error de 1 al 2%, y lo peor que puede pasar es que haya un error de 10%, ¿verdad? Y aún así sería que 80% de los derechos de agua son de personas de raza blanca. Eso aún es un problema. Y como también acabo de mencionar, es que esta información es información pública, que si yo voy y pido saber quién es dueño de una propiedad, de un terreno, esa información me la pueden dar.
Gracias, Cintia. Déjame preguntarle a Abraham Mendoza si él quiere agregar algo sobre esto, que es 90%, no estamos hablando de la mitad, Abraham, sino el 90%, que son hombres y blancos.
Sí, sí. Como mi colega Cintia estaba diciendo, no nos sorprende que esta era la conclusión de este reporte, porque el Centro Comunitario por el Agua, nosotros trabajamos en el Valle Central, y muchas de las personas que nosotros hablan con o diciendo nosotros trabajan con son personas que son hombres, más ancianos, hombres blancos. Y entendemos que eso es lo que es la realidad de esta situación. Y es algo triste, pero no nos sorprende.
Decía yo, Abraham, que según los datos nos dicen que si demográficamente hubiera una proporción, es decir, algo justo, tendríamos por lo menos 500 directores latinos quienes estuvieran en estas decisiones sobre los derechos del agua, Abraham.
Sí, de lo que yo veo aquí en Sacramento es lo más importante es tener personas en esos lugares que van a hacer las cosas mejores para la gente. Y a eso no me importa si son latinos, que no son latinos, pero son gente buena que están haciendo lo que necesitamos. Y lo que vemos es que las personas que ya están allí no nos están ayudando como necesitan hacer. Y por eso es algo que a lo mejor podemos poner más gente latina, sino más gente de diferentes razas ahí, pero eso es el problema que vemos.
Abraham, perdón que usted dice, bueno, no importa si son blancos o son latinos, pero entiendo que la base de este sistema de derechos del agua tiene precisamente esos fundamentos de racismo y de violencia que no ha cambiado mucho hasta el momento. Es decir, esta desproporción sí afecta el uso del agua, cómo se distribuyen los derechos. Háblenos de esa historia de racismo dentro de del sistema de derechos del agua, que no es algo nuevo, que viene de antaño. Y por eso yo decía al inicio, Abraham, que hay mucha gente que ni siquiera pide cambios, pide que se elimine el sistema por completo.
Sí, sí, gracias por esa pregunta. So, en California hay tres tipos de derechos de agua que son los más comunes. Esos derechos son derechos al agua antes de 1914, derechos ribereños y derechos después de 1914. Y eso es muy importante saber porque los derechos al agua se pertenecen mucho a los que pueden comprar o tener propiedades. Y nosotros ya sabemos que en el año 1914, las personas indígenas, las personas mexicanas, las personas de diferentes naciones no podían comprar tierra en este país. Y si eso es parte de la fundación de lo que tenemos en este sistema, es un problema porque estamos tratando de arreglar ese sistema y dar más derechos a las personas que no podían participar cuando empezó ese sistema.
Uh-huh. Ahora, cuando estamos hablando del asunto de los derechos, Mayra, regresamos contigo. Entiendo que hay categorías a la hora de dar los permisos. Quisiera que nos describas cómo son esos permisos, qué significan exactamente y cómo se obtienen.
Sí, entonces, como estaba diciendo mi colega, hay diferentes tipos de derechos de agua y dependiendo de qué derecho de agua, uh-huh. allí sigue en qué... Es como una línea, ¿quién tiene esos derechos primero? Como en tiempos de sequía, los que tienen un derecho senior tienen primer derecho a todo su derecho de agua. Y ya depende del agua que sobre, se va repartiendo con los demás dueños del agua. Y el problema aquí es que los derechos seniors de agua están disponibles o son mayoría gente que va, el agua va a agricultura. Uh-huh. Y nosotros no tenemos problema con eso. El problema es que esta agua se está yendo a fines de agricultura en vez de a la gente. Y para añadirle un poquito más a lo que estaba hablando Abraham sobre la historia del racismo, la historia del racismo de los derechos del agua empieza con las comunidades indígenas que usaban y administraban los cursos de agua desde tiempos inmemoriales. La historia de los derechos de agua está construida sobre una base de racismo y violencia hacia las tribus y comunidades de color. El Estado desplazó a las tribus de sus tierras ancestrales a través de la colonización y genocidio patrocinado por el Estado de California. Cuando el Estado les robó las tierras a las tribus, les robó también el derecho al agua. Recuerden también, como dijo Abraham, que la gente de color también no tenía el derecho de ser dueños de terrenos. Esto creó un problema sistémico donde mayormente la gente de raza blanca tenía derechos al control del agua. Ahora, el problema es que las leyes de los derechos de agua no han cambiado con los tiempos. El sistema actualmente de Derechos de Agua del Estado de California excluyó tribus y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Sabemos que las tribus tienen derechos de agua inherentes y soberanos. Eso ahora se está traduciendo en una desigualdad y las comunidades de color y las tribus se ven afectadas de manera desproporcionada.
Déjame hacer una pausa, Cinti, y regresamos para que nos hables sobre esto de cómo los derechos del agua no han cambiado desde hace mucho tiempo, está excluyendo a las comunidades llamadas de color, como es nuestra comunidad latina, ciertas tribus. Vamos a hablar específicamente de los impactos de los afectados, cómo se refleja esto de que el 90% está en manos de gente blanca, cómo entender esto a la hora de entender pues las consecuencias, los impactos en la gente. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. El número para que usted participe, si gusta, es el 1-800-345-4632.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y tenemos dos invitados que nos están aquí acompañando. Cintia Cortés, geóloga, analista, asistente de políticas en Restore de Delta, y también nos acompaña Abraham Mendoza, asesor principal de Community Water Center desde Sacramento. Cintia, bueno, hablabas de esto de los derechos, la ley de los derechos del agua, cómo no ha cambiado, sigue excluyendo, es decir, sigue realmente como estaba desde el principio, desde hace mucho tiempo. En esta audiencia legislativa reciente se pidió reexaminar precisamente este racismo sistémico. Se escucharon muchas cosas, como pues que las cosas no se están haciendo como debieran de hacerse. Se comparó con algunos estados. Cintia, se habló de poner como el ejemplo modelo a Colorado, a Idaho, y fuera del país se habló de lo bien que está haciendo Australia para hacer este manejo de los derechos del agua. ¿Cuáles son esos puntos importantes que se reexaminan para aliviar o para ajustar, hacer los ajustes necesarios en las leyes de derecho del agua? Cintia.
Sí, se me hace que está hablando sobre la audiencia informativa que pasó esta última semana. Nuestra organización tiene socios en otras organizaciones que asistieron a la audiencia y apoyamos el comentario que presentaron. Nos informaron sobre lo que sucedió durante la audiencia. El comité está compuesto por miembros del comité que pueden no ser expertos en derechos de agua. Los paneles de esta audiencia estuvieron formando por titulares de derechos de agua y también expertos en el tema. El objetivo principal de la audiencia era la educación. Hubo un acuerdo unánimo sobre la necesidad de modernizar los derechos del agua. Después de esta audiencia, esperamos que va a haber más audiencias que cubren otros temas como agua subterránea y derechos de agua de las tribus. Hay tres propuestas de ley que se han presentado a la legislatura estatal para modernizar los derechos del agua. Estos incluyendo proyectos de ley para fortalecer las sanciones económicas para desvíos ilegales. So, actualmente los penalties si haces un desvío ilegal son muy pequeños. So, a veces la gente prefiere hacer esos desvíos ilegales y pagar porque eso es más mejor para ellos. So, queremos prevenir eso. Otra es para dar a la Junta Estatal del Agua la autoridad para detener más rápidamente las desviaciones ilegales y poder proteger la calidad del agua, y para darle también la gente una autoridad más fuerte para investigar y las desviaciones de agua. Aunque estas propuestas no son reformas de agua extremas, sí son un paso en la dirección correcta.
Cintia, aquí tengo varias preguntas para ti y también, por supuesto, si Abraham quisiera comentarlas, porque primero, efectivamente, en esta audiencia informativa se habla de la modernización de los derechos administrativos del agua. ¿Qué debemos entender por modernizar la administración del agua? ¿Qué significa eso?
Los derechos de agua son muy importantes porque dan el poder de manejar el uso de agua del estado de California. Y algo importante de entender es que las leyes de los derechos de agua de hoy son muy antiguos. Les acabo de dar un poco de la historia del racismo de los derechos del agua. Y esos derechos que se encontraron desde antes aún están ahorita. Y por eso es que se ha podido ser que 90% de los derechos de agua son para gente de raza blanca.
Bien, gracias, Cintia. Déjame ver si también Abraham tiene algún comentario sobre esto, Abraham, sobre lo que significa hablar de modernización de la administración del agua, de los derechos, que fue algo que se habló en la audiencia informativa.
Gracias. So, lo que yo quiero decir es que ahorita ya conocemos que muchas de las partes del estado ya se está cambiando la clima. Y cuando eso está pasando, sabemos que con más calor va a ser menos agua. Y si nosotros nos quedamos con el mismo sistema de derechos antiguas, que personas tienen los derechos a sacar cierto por ciento del agua sin pensar en lo que va a suceder a la gente que viven ahí en esa área mismo, que depende en este agua para su para vivir, you know, eso es un problema muy grande. Y como mi colega estaba diciendo, you know, sabemos que los propuestos de ley que ella estaba diciendo son pequeños, pero es un paso muy muy importante para lo que estamos tratando de hacer, modernizar los derechos al agua, porque si la Junta Estatal tiene más autoridad a investigar o decir, hey, tú estás sacando más agua de este río y la gente que vive ahí no tienen agua para sus pozos, you know, es mejor pueden cambiar esa situación más rápido. Y por eso es muy importante que estamos tratando de modernizar y cambiar leyes las leyes que no nos sirven hoy.
Y ahora hablemos ahora de lo que se puede hacer para cambiar estas leyes, Abraham, pero antes Cintia también se refería a esos desvíos ilegales y cómo la gente prefiere hacerlos, quienes lo hacen, porque las sanciones son menores, entonces dice, bueno, pues mejor hago un desvío ilegal y de todas maneras si me multan, pues lo pago y ya. Quisiera que profundicen un poco más sobre esto, no sé si Cintia quieres comenzar y después vamos con Abraham.
Sí, Abraham, si me gustaría agregar algo a eso, porfa.
Sí, gracias, Cintia. No me conozco el número del propuesto de ley, pero yo conozco que el miembro de la asamblea es una asambleísta que se llama Rebecca Bauer Cahan. Ella es encargada del comité el comité, no sé cómo decirlo en español, es Water Parks and Wildlife. Y ese comité, you know, tiene muchos derechos a investigar o tener maneras de cambiar lo que está pasando. Y ella misma es la persona que está championing ese propuesto de ley a dar más penalties para los que están sacando agua y nomás quieren pagar lo que queda, a mejor de parar de hacer eso.
Gracias, Abraham. Pues vamos a seguir invitando a las personas que nos están escuchando en este programa sobre el agua en California, los derechos del agua que están en manos del 90% de personas blancas. Si ustedes quieren llamarnos y participar, llámenos al 1-800-345-4632. Ustedes que están trabajando en la agricultura, en los campos, que de eso viven, esa ha sido su vida, llámenos y compartan cuál ha sido hasta el momento su experiencia con esto que nos están hablando Cintia y Abraham, qué preguntas podrían tener o cuáles son los grandes desafíos y retos que enfrentan y que ahora quizás están haciendo ese clic con decir, pues hay el 90% de personas blancas quienes están decidiendo cuáles son mis derechos del agua. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Gracias, Abraham y Cintia. Vamos a, no sé quién de ustedes quisiera también comentar esto que se escuchó en la audiencia informativa de decir, si no hacemos nada en California, esta crisis que estamos viviendo ahora, textualmente dijeron, va a ser un picnic comparado a lo que viene. Y ahí fue donde Cintia y Abraham hablaban de otros estados que pudieran verse como modelo, pero hicieron mucho énfasis en Australia como país, diciendo que ahí para empezar, quienes están haciendo o manejando los derechos del agua no son los estados, sino es directamente el gobierno federal y que al parecer ha resultado bastante bien. ¿Quisieras comentar, Cintia?
Sí, de los derechos de agua son importantes porque dan el poder de manejar el uso de agua, de por ejemplo aquí en el estado de California, y sí hay otros países donde estos lo están haciendo muy bien, y yo creo que California de poquito a poquito estamos tomando los pasos correctos de vuelta, como con estos comités que se están donde se van a estar juntando y teniendo estas conversaciones. Como mencioné, los de que forman el comité no siempre son expertos en el tema, so claramente este primera junta que hubo tuvo que ser para informar y darles un poquito de educación sobre cómo funcionan y qué son los derechos de agua, qué son las leyes de los derechos de agua de California. Entonces, la ley del agua limpia establece que tenemos derecho a agua apta para nadar, pescar y beber. El actual sistema de derechos de agua ha fallado porque tenemos agua contaminada, hay sistemas de agua secos, y en tiempos de sequía los derechos de agua senior, que son los derechos más altos, aún reciben su porción de agua, mientras las comunidades son limitadas, y ese es el problema. Hay falta de equidad en las leyes de derechos de agua. Puede ser muy fácil decir, oh, me vale, y que se queden con su agua, ¿verdad? Pero es importante ser consciente que el mal manejo de agua tiene consecuencias más grandes. Por ejemplo, puedo hablar sobre de donde yo vivo, en el Valle Central, donde se encuentra el Delta, que es la disminución del flujo de agua y falta de regulaciones de agricultura, disculpe por mi español, ha causado un aumento de proliferaciones dañinas con más frecuencia. Son causadas por las cianobacterias, que es una bacteria que es muy dañina. Estas toxinas pueden matar los pescados y mascotas que consumen el agua. Las toxinas también pueden ir al aire y nosotros las podemos respirar, empeorando el asma y causando muchos problemas de salud. Adicionalmente, hay tribus que dependen en el agua limpia por ceremonias y pescados para alimentación. El plan del túnel que desvía agua al sur de California solamente empeora la situación. Entonces, con eso lo que quiero decir es que es un enredo de problemas aquí en California. Por eso organizaciones como Restore the Delta y donde trabaja Abraham con la comunidad de agua, están trabajando para proteger y reparar los sistemas de agua y modernizar los derechos al agua.
Gracias, Cintia. Antes de escuchar también la opinión de Abraham, ¿qué les parece si hacemos una brevísima pausa? O podemos tomar la llamada de una vez que tenemos. No se nos vaya a ir José, que nos está llamando de Dainuba. Gracias por llamar, José. Adelante con tu comentario o tu pregunta. Se fue José de Dainuba. Bueno, esperemos que nos haga el favor de llamar y comentar. O bien, si tiene usted preguntas, llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. Continuamos en esta edición extra, esta edición de Línea Abierta, y estamos hablando sobre este tema de los derechos del agua. Comenzábamos con los datos que Cintia también reforzaba, de que el 90% de quien administra y nos otorga los derechos del agua en el estado de California, pues está en manos de personas blancas. 90%. Vamos a hablar con Wilfredo, que nos está llamando. Wilfrido, perdón, nos llama de Madera, aquí en California. Adelante, Wilfrido.
Muchas gracias por la oportunidad de poder opinar. Y sinceramente es un problema bastante complejo, porque en realidad creo que quien tiene el control del agua, sean blancos, sean hispanos, morenos, asiáticos, lo que tú creas, en realidad el gobierno es el gobierno es el que tiene la autoridad sobre básicamente el Estado y sobre las leyes, sobre lo que ellos andan creando. Uno de los problemas bastante relevante aquí es que cuando las autoridades se proponen a estarnos enviando mensajes en los biles del agua y los servicios de ahorrar agua, ellos nos mandan ideas cómo ahorrar agua aquí y allá. Uh-huh. No sé si en realidad es una manera de mantenernos controlados, pero realmente ellos hacen eso con el propósito de que sí, la población ahorre agua, pero el agua que uno trata de economizar, pues todos tratamos de economizar agua y usarla básicamente la necesaria. Es lo que ellos colectan, estarla sacando de la ciudad. Al menos yo vivo en el Valle de San Joaquín. ¿Qué es lo que pasa? Colectan agua y la sacan del valle y la mandan para Los Ángeles, la mandan para Las Vegas. Ellos hacen negocio con el agua realmente. Entonces es un problema que cuando nos dejan sin agua aquí, empiezan a tratar de estarnos apretando el cuello con que no usen el agua aquí, rieguen solamente una vez por semana. De repente a veces rieguen sus casas una vez por mes. ¿Por qué? Porque ellos hacen negocio con el agua, al final del día la venden, la sacan del valle y siempre nos van a mantener en estado de emergencia, siempre. Y aunque ahorita si usted ve todos los depósitos en la ciudad de Fresno y áreas circunvecinas están llenos de agua, pero en 2, 3, 4 días las vacían. ¿Por qué? Porque las pompean y las sacan, las tratan y hacen negocio con ellas. Después, cuando viene el verano, nos quedamos totalmente secos y es cuando viene la presión de ahorrar agua. Ese es uno de los problemas que deberían de controlar las autoridades. Otra es las, ahorita le corto, otras son las grandes compañías como las lecherías, el rastro, los car washes, los restaurantes, donde se hace un tiradero de agua que usted no tiene ni idea. Básicamente ese es mi comentario. Que tengan un bonito día.
Pues se lo agradecemos, Wilfrido, y gracias por llamar. 1-800-34-LÍNEA. Cintia o Abraham, ¿tienen alguna reacción a lo que nos dice Wilfrido? Y aquí, después de escucharlos, hay una pregunta que tiene mucha relación que enseguida la haré, pero antes les escucho. Cintia, adelante.
Sí, muchas gracias por su comentario, y tiene mucha razón. Sí es que se retiene mucha agua y después de eso se desvía a los senior water rights holders, que son los que tienen el derecho más alto a desviar agua. Y luego esto le roba la agua a la comunidad. Y es donde no hay equidad en cómo se está distribuyendo la agua. So, lo que yo pienso es que actualmente la forma que en cual los derechos de agua es que el que tiene el derecho más alto tiene primer es el primero de poder sacar toda su agua y luego eso se va dando a la gente que sigue. Y yo creo que se debería de distribuir la agua en una forma de equidad donde todos podemos agarrar una misma porción, solo la porción para la agricultura, la porción para el sistema de agua, la porción para las comunidades. Sí, de acuerdo de lo que dijo de su comentario, pero aún así sí quiero recordar que aún así sí estamos en una sequía aquí en California. Lo bueno es que se mira que ha estado lloviendo mucho ahorita, ha caído mucha nieve para el futuro, que eso después se va a entrar a los ríos. Y también otra cosa es que durante estos tiempos de sequía aún es importante que nosotros, la comunidad, saber cómo reducir nuestro uso de agua, pero sí estoy de acuerdo que no es una forma de equidad. Abraham, si gustarías agregar algo.
Gracias, Cintia. Y yo también quiero decir gracias por dar por llamar y dar su opinión. Y también quiero hablar un poco de el agua subterránea, porque porque sí es muy importante que está lloviendo y nevando en las montañas y eso es bueno para los ríos y para los pescados y todo eso. Pero por muchas de las comunidades que viven en el Valle Central, ellos dependen en el agua subterránea. Y nosotros en el Centro Comunitario por el Agua hemos visto a muchos familias, gente campesino, que no tienen agua en sus pozos. Sus pozos están secando o que son contaminados por nitratos de los fertilizantes o algo así. Y eso es parte del uso del agua. Porque si uno tiene propiedad también, uno se puede usar el agua que es subterránea de esa propiedad. Y por eso es muy importante que nosotros estamos tratando de arreglar este sistema, porque no nos importa mucho si hay tanto nieve este año, pero el año que viene no hay ningún día de lluvia y todavía los compañías están o las personas con los senior water rights están secando o sacando más agua y nuestras comunidades no tienen suficiente agua para vivir, para tomar, para todo eso.
Gracias, Cintia. Gracias, Abraham. Vamos con más llamadas. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. José nos llama de Merced. Adelante, José.
Sí, buenas tardes. Ahorita acabo de venir del lado de Peterson y miro el río que va bien lleno. Me paro y ahí andaba uno de los que están trabajando, de los que entraron a los canales, y le pregunto, oye, ¿por qué va el río tan lleno? Dijo, es que están desaguantando, echando, porque es demasiada agua la que se están llenando las presas. Está lleno y tenemos mucha nieve y tenemos que tirarla porque después puede venir que vayan a tronar, que algo. Dijo, y por eso está desaguando. El río va de lado a lado acá en Peterson. Comienza, pues acá pasa todo por Balico, viene del lado de Don Pedro Lake. Entonces, es el gobierno es el que hace sus estrategias para hacer dinero y diario nos tienen con el pie en el cuello. ¿Verdad? Ese era mi comentario.
Gracias, José, por el comentario. Vamos a seguir con más aquí en esta edición de Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Y para ir también adelantándonos y repensando, Cintia y Abraham, las alternativas que proponen cada una de sus organizaciones para un reparto más justo, más equitativo del agua, que es lo ideal, y dejar atrás este racismo sistémico. Abraham, ¿qué es lo que está haciendo el Community Water Center para cambiar esta situación, para proteger, para reparar este sistema?
Gracias. Bueno, nosotros tenemos una oficina aquí en Sacramento y nosotros estamos ahí como casi cada dos días viendo lo que está pasando en los comités y diciendo que es importante que las comunidades tienen suficiente agua para su derecho humano. Y eso es muy importante porque a veces es que cuando uno está poniendo un propuesto de ley, que si uno no está pensando en las comunidades que van a estar afectadas por esa decisión, you know, el propuesto de ley no va a ayudarles. Y por eso nosotros estamos aquí cada día, you know, tratando de hablar con nuestros elegidos, tratando de mejorar la situación y que todos entiendan lo que está pasando en el Valle Central, en nuestras casas que tienen pozos secos o los familias que no tienen suficiente agua. Y es como educarlos, y también nosotros también estamos ayudando a 3 oficinas con propuestos de ley, y son parte de esta conversación, pero son separados un poquito. So, no quiero compartir mucho, pero quiero dar la oportunidad para mi colega Cynthia, que si ella puede responder.
Adelante, Cynthia.
Sí, muchas gracias. Primeramente, Restore the Delta trabaja para la comunidad. Durante las tormentas al comienzo del año, nosotros nos comunicamos con la comunidad de los pasos que deberían de tomar para estar sanos y poderse proteger durante las tormentas, que es algo en lo que el Estado y las agencias del Estado necesitaban ayuda, hasta como para cualquier anuncio que se daba a saber sobre de las tormentas, no las tenían en español. So, algo que nuestra organización hizo es traducir esa información para que la comunidad hispana la pudiera leer. So, si usted no tiene una forma de cómo agarrar información y vive en el Valle Central, puede seguir nuestra página de Instagram, Restore the Delta, y allí ponemos información en español también. Esperamos tormentas en la semana que viene también, so para estar al tanto, allí nos puede seguir y estar agarrando información. Nosotros también hemos participado activamente en los procesos de la Junta de Aguas, y nuestras preocupaciones han seguido siendo ignoradas. Lo que hicimos el diciembre pasado, Restore the Delta, junto con otras organizaciones y tribus, presentó una denuncia y petición de reglamentación, a la Agencia de Protección Ambiental, que es una agencia federal. En la denuncia nos quejamos de la violación del título 6, que dice que ninguna persona por motivos de raza, color o origen nacional será discriminado. El motivo de la denuncia es que la Junta Estatal de Agua ha fallado de actualizar los estándares del Plan Bay Delta, que actualmente están impactando desproporcionalmente a las tribus nativas y comunidades de color que viven por el Delta. Y nada más para darles a ver, el Plan Bay Delta es el plan que establece las regulaciones del agua. Establece las regulaciones de agua. Y le estamos pidiendo a la agencia federal, que es el EPA, varias cosas, de cual algunas son que investiguen las acciones de la Junta Estatal de Agua sobre el Plan Bay Delta, también retener permisos de exportación de agua como el proyecto del túnel, que las retengan hasta que se completen el Bay Delta Plan, y también terminar o retener los fondos de la Junta Estatal del Agua si la Junta no cumple con el título 6 y designar unos beneficios tribales para las vías fluviales Bay Delta, o indicar a la Junta Estatal de Aguas que lo haga. Entonces, esas son algunas cosas que estamos pidiendo. También tenemos la denuncia es un papel público que pueden leer. Allí da la historia de la discriminación de tribus y de comunidades de color y cómo es que estas comunidades están siendo afectadas por la mala calidad de agua y que no están dejando que pase el agua por los ríos. Y lo que están haciendo es que la están desviando a otros lugares. Entonces, la modernizar los derechos de agua y el reparto más justo de agua es un proceso largo, pero no es imposible. Y esta es una forma que nosotros estamos tratando de ser posible. Nuestro primer paso al momento es pedir la inclusión significativa de tribus y comunidades de justicia ambiental en el proceso de toma de decisiones para poder reparar el sistema en una manera justa y de equidad.
Bien. Pues con eso nos dejas, Cintia, y con eso terminamos este tema. Es un proceso largo, no se va a hacer de la noche a la mañana, pero es muy posible. Pero para eso pues hay que involucrar a los más afectados de primera mano, las tribus, involucrar también a organizaciones ambientales para hacer este trabajo de reparación del sistema más justo. Le agradecemos, Cintia Cortés, geóloga y analista asistente de políticas de Restore de Delta, por haber estado en este programa. Y también Abraham Mendoza, asesor principal de Community Water Center desde Sacramento. Gracias, Abraham. ¿Quiere agregar algo brevemente en 30 segundos?
No, pero nomás quiero decir gracias por darme esta oportunidad, y si alguien tiene más preguntas sobre lo que el Centro Comunitario por el Agua está haciendo en el Valle Central, pueden enviarme un email o puedes seguir nuestra página de Instagram, porque ahí ponemos más información de lo que estamos haciendo y nuestras prioridades legislativas y cosas así.
Bien, pues muchas gracias, Abraham. Gracias, Cintia. Que estén bien.
Gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad.
A los dos, gracias por estar en este programa. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar con más en estos últimos minutos de Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en la frontera.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Pues aquí en California, ya lo decíamos al inicio y nuestros invitados también lo señalaban, hemos tenido semanas de mucha lluvia y mucha gente podría estar pensando, entonces ya estamos más fuera de la sequía, estamos caminando. Bueno, todavía nos falta mucho, porque decía al inicio que esta lluvia, la nieve reciente está ayudando a reponer un poco las condiciones de sequía, pero los expertos nos dicen que va a ser necesario que vengan más tormentas este 2020. Para hacer lo que sería un año promedio. Así que pues también, además, cuando estamos pensando en tanta lluvia y en un aligeramiento o alivio de la sequía, tenemos que pensar en el peligro de las inundaciones que nos ha tocado en California. Vamos a platicar sobre el escenario que estamos viviendo en este momento y qué puede hacer usted y yo, las medidas prácticas para conservar el agua, para hacer un mejor uso. Yurina Melara nos acompaña. Ella es secretaria de prensa multiétnica en la Oficina de Asociación Comunitaria y Comunicación Estratégica en la oficina del gobernador Gavin Newsom. Desde Sacramento nos acompaña. Bienvenida, Yurina. ¿Qué tal?
Hola, un placer estar aquí hoy con ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yurina. Yurina, cuéntanos, ¿qué tanto estas lluvias han ayudado a la sequía en el estado de California? ¿Cómo estamos ahora?
Okay, estas lluvias han sido maravillosas en ayudarnos a un poco de agua. Sabemos de que había una sequía extrema, y todo parece indicar que en este momento ya no estamos en sequía extrema, sino solo en sequía. Tenemos buenos niveles de nieve, estamos como al 190% de nivel de nieve, y sabemos que también vienen otras tormentas en las próximas semanas. Así es que la condición ahorita es muy positiva, pero hay que tener dos cosas en mente. Uno es que los acueductos, el agua que está abajo de la tierra, que en inglés se llama underwater, el agua que los acuíferos, esos toman alrededor de 3 años que se puedan volver a llenar. Así es que hay que tomar eso en mente. Lo que hemos visto en California es que en los últimos 10 años hemos tenido periodos en donde llueve, periodos de sequía extrema, de ahí vuelve a llover y de ahí regresamos a la sequía. Así es que teniendo eso en mente, hay que conservar el agua aunque esté lloviendo o esté nevando.
Pues danos algunas sugerencias ahora que estamos, nos dices, ya no en esa sequía extrema, sino en una sequía a punto. Esto significa que de todas maneras tenemos que hacer un uso responsable y consciente del agua. ¿Qué sugerencias das a nuestros escuchas, Yurina?
Sí, hay varias cosas que podemos hacer puntualmente en nuestras casas. Si usted tiene un jardín, apague los rociadores. Todos los sprinklers que están afuera de su casa, apáguelos. Ya vamos a entrar en la época en que arreglamos nuestro jardín. Considere cambiar el césped o el pasto por plantas nativas. Eso es una de las cosas principales para las personas que tienen casa. Si usted no tiene una casa, si usted vive en apartamento o está rentando o cualquier otra que sea su situación, tenga en mente que hay todavía sequía y que limite cuánto tiempo usted se pasa en la ducha. Por ejemplo, lo que puede hacer a veces es poner una canción y tratar de bañarse solo en esa canción. Aconsejamos que normalmente la gente tome duchas de alrededor de 5 minutos. Eso ayuda a cortar el consumo del agua. Otra de las cosas que también puede considerar es que muchas veces cuando lavamos los trastes, los lavamos a mano, ocupamos mucho más agua que utilizando el lavatrastos. Si usted tiene acceso a un lavatrastos que es eficiente para la utilización del agua, por favor, utilícelo, que le va a ahorrar mucha más agua y por ende dinero también. Así es que hay cosas así muy específicas que usted puede hacer adentro de su casa o afuera de su casa para ayudarnos a conservar agua.
Bueno, y para todas las personas que nos escuchan también, el uso de las lavadoras de ropa también seguramente tiene algunas medidas o sugerencias, Yurina. Y el asunto que escuchamos siempre de estar revisando los baños, ¿verdad? Los sanitarios, que además que las tuberías no tengan fugas de agua. ¿Hay algunas recomendaciones específicas sobre eso, Yurina?
Sí, si usted tiene alguna fuga de agua, cambie el grifo que le está fallando. Eso es fundamental para ahorrar agua. Como ya lo decías, al lavar ropa, asegúrense de tener a capacidad la lavadora. Hay lavadoras que son inteligentes y que tienen sensores para ver cuánta ropa le ha puesto. Si su lavadora es una de esas, pues no se preocupe, su lavadora lo piensa por usted y sabe cuánto agua utilizar. Pero si usted no tiene una de esas lavadoras con sensores, por favor, asegúrese de llenar su lavadora y lavar solo cuando tenga suficiente ropa sucia para lavar. Eso es una de las cosas. Las otras cosas que también se aconsejan es si no tiene un inodoro, de esos nuevos también, que lo puede cambiar. Es posible que su compañía de agua ofrezca reembolsos, ya sea para que cambie el asunto de la ducha, para que pueda cambiar su inodoro. Hay ciertos programas de reembolso disponibles a través de su compañía de agua. Así es que vaya a su cuenta, llámeles, averigüe cómo hacerlo. También hay programas de reembolso si quiere comprar plantas, si quiere cambiar su césped por plantas nativas. Hay reembolsos también que se ofrecen a través de las diferentes compañías de agua. Así que lo más aconsejable es haga un inventario de las cosas que le gustaría cambiar, y antes de hacer esos cambios, comuníquese con su compañía de agua para ver cómo puede recibir esos reembolsos.
Esto es parte de pensar o repensar, Yurina, de cómo todas y todos se pueden incorporar a estos cambios, pero sin tampoco fracturar o golpear fuerte su economía. Déjanos con algunos recursos de todo esto que nos has recomendado. ¿Dónde los podemos encontrar para quienes nos están escuchando?
Sí, tenemos una página web que se llama cuidemosnuestraagua.com. En inglés es saveourwater.com. Ahí en la sección de recursos van a poder ver todos los programas disponibles que hay, y los van a enviar para los diferentes compañías de agua. Este es un lugar muy centralizado donde puede encontrar información general sobre cómo ahorrar el agua. cuidemosnuestraagua.com. O como lo decía también, vea el recibo de su compañía de agua y estoy segura que ellos también le pueden ayudar a ver qué programas disponibles hay localmente, porque todas, aunque el estado tiene programas, todos son administrados directamente a nivel local por las compañías de agua. Así es que esos son los dos consejitos. Vaya a cuidemosnuestraagua.com y comuníquese con su distribuidora de agua.
Bien, pues ahí está la información que nos trae Yurina Melara Valiulis, secretaria de Prensa Multiétnica en la Oficina de Asociación Comunitaria y Comunicación Estratégica en la oficina del gobernador Cavinuson. Gracias por acompañarnos, Yurina, que sigas teniendo buen día. Cuídate.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta pronto, y así nos despedimos de esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.